hacia Viña del Mar y hay un taco enorme desde Viña del Mar a Santiago, al contrario, porque hay un camión en pana en la entrada de la Laguna Carén por la ruta 68 en la pista de adelanto, un camión transportador de vehículos, un camión largo, vacío, pero quedó en pana ahí en la pista de adelanto con dirección a Santiago, puesto antes de llegar al puente Mapocho, desde Viña a Santiago, así que hay un taco kilométrico y va a pasar el túnel Los Prados, creo yo, porque de ahí a que saquen ese camión, así que la gente que viene de Viña, de Curacaví, hacia Santiago, mucha paciencia al ingreso de Santiago, está paralizado el tránsito prácticamente, kilométrico el taco, muchas gracias.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Tec presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kW sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti.
Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en COSUD de 500 mil pesos y cargas el combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Hablemos de acciones. A veces la más valiosa es la que tomas fuera del mercado. La decisión de ampliar tu mundo, recorrer los destinos más remotos, descubrir nuevas perspectivas. Porque hay decisiones que cambian tu horizonte para siempre. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, haz peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6. Motor 3.0 turbo, el más potente del segmento. Nueva Amarok V6. No hay nada más fuerte. Volkswagen.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 9:06 a.m.
A ver, algunos datos de nuestros auditores que siempre están en contacto con nosotros en Iquique, con Obispo Umaña. Esto es en la comuna de Estación Central, acá en la región metropolitana. No funcionan los semáforos, pero no porque estén apagados. Se robaron todos los semáforos del cruce peatonal. No deben tener más de 5 meses instalados, nos dice el auditor o auditora que nos llamó, y dejaron los postes con los cables pelados. Y nada más. Han robado esos semáforos que habían sido instalados hace muy poco tiempo, nos dice el auditor, 5 meses instalados ahí en ese lugar, particularmente los semáforos de el cruce peatonal. Estamos viendo imágenes a través de Bio Bio TV. Esto es en Iquique con Obispo Umaña, en la comuna de Estación Central, en donde los semáforos que estaban controlando el cruce peatonal fueron robados. Así que quedaron los cables. Esto pasa en la capital de nuestro país. Y también nos cuentan de otras situaciones, un choque a 200 metros de el otro choque, la otra colisión que estaba en el acceso sur, que es un camión de Coca-Cola que impactó la parte trasera de una SUV en la salida, digo, de Vespucio Oriente. También son datos de auditores, una colisión a 200 metros de la otra, del acceso sur, en donde hay un camión de la empresa Coca-Cola que impactó la parte trasera de una SUV en la salida de Vespucio Oriente, como nos contaban auditores. Tenga precaución.
Aprobando casi la totalidad del proyecto en los mismos términos en que salió de la comisión y rechazando una quincena de propuestas opositoras, el gobierno logró la aprobación del proyecto de escuelas protegidas, que permite, entre otras cosas, la revisión de mochilas de los estudiantes.
Con más de 80 votos se aprobó la suspensión de la gratuidad para estudiantes condenados por hechos de violencia escolar en una jornada en que las oposiciones ratificaron que irán al Tribunal Constitucional en contra de esta iniciativa. Gonzalo Holguín con los detalles y también las reacciones. Hola, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Tomás Cati? Muy buenos días. Aprobando con más de 80 votos la suspensión de la gratuidad, el gobierno se anotó un triunfo político importante, respaldando y despachando al Senado de la República el proyecto de ley denominado Escuelas Protegidas. Este proyecto, que permite la revisión de mochilas de los estudiantes al ingreso de los establecimientos, le quita la posibilidad de tener acceso a la gratuidad en la educación superior a quienes sean condenados por hechos de violencia escolar, con, evidentemente, sentencia ejecutoria. La ministra de Educación, María Paz Arzola, comprometió que la redacción de este artículo cambiará en el Senado para que los delitos y sus respectivas inhabilidades solo se circunscriban al espacio escolar y a las inmediaciones de los recintos escolares. Diputados que rechazaron el proyecto remarcaron que no incluye financiamiento y hace recaer en los profesionales de la educación responsabilidades para las cuales no están capacitados, sin proveer mejoras en los métodos de enseñanza. La ministra Arzola explicó por qué el oficialismo rechazó casi todas las propuestas de la oposición, que a su juicio trae lo que llama una sobreregulación del procedimiento que revisa al estudiante al interior del recinto y que prefieren que sea mejor definido por cada establecimiento.
En general, en la tramitación existe la tentación de querer sobreregular materias que en la práctica terminan entorpeciendo la aplicación de las medidas que nosotros hemos querido introducir. Hemos optado por mantener un proyecto que no entre demasiado al detalle.
Las diputadas Daniela Serrano y Emilia Schneider del Partido Comunista y el Frente Amplio respectivamente hicieron 7 reservas de constitucionalidad en total en la sala y también se sumó una del PPD Héctor Ulloa. Serrano, en calidad de jefa de bancada del Partido Comunista, confirmó que van a recurrir al Tribunal Constitucional.
Nosotros hicimos las reservas de constitucionalidad para recurrir al TC. No son un elemento disuasivo, como le gusta decir a la derecha. Nosotros vamos a ocupar estos requerimientos.
La aprobación se dio pese a la férrea oposición del Partido de la Gente, que acusó que el gobierno no escuchó ninguna de sus propuestas y que este proyecto hace un daño a la convivencia escolar, generando diferencias entre establecimientos públicos y privados y generando también problemas entre los profesionales de la educación y los estudiantes. La diputada Paula Olmos dijo que su rechazo a toda la propuesta no tiene que ver con no querer resolver la crisis de la violencia escolar, pero sí observan que el proyecto expone a los profesores y también a los asistentes de la educación.
Vamos a velar por cuidar a nuestros docentes y asistentes de la educación. Acá existen vacíos. No fuimos escuchados donde nos correspondía. Estamos en contra de algo que sigue vilipendiando a nuestra clase media.
Bueno, estas medidas sancionatorias vinieron desde la UDI. Se lo pidió la bancada al gobierno para ser incorporado en esta iniciativa. Y el diputado UDI y presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, aseguró que la mayoría que se manifestó en la Cámara, que hay que decir que fue significativa en la mayoría de las votaciones, demuestra que hay que tomar medidas fuertes para frenar los hechos de violencia escolar que se han repetido últimamente en el país.
Da cuenta de que la inmensa mayoría de los parlamentarios están en la misma línea, entregar herramientas que efectivamente nos permitan erradicar la violencia en los establecimientos educacionales, ningún beneficio respecto de la gratuidad para estos estudiantes que van a destruir.
Bueno, a ver, las oposiciones intentaron reponer cerca de 15 indicaciones que ya habían sido rechazadas en la Comisión de Educación. Incluían, por ejemplo, exigir la presencia de los padres en la revisión del estudiante y sancionar el abuso por parte de autoridades escolares o policiales, además del procedimiento que se utiliza actualmente con los adultos, de que Carabineros presente su placa, se identifique, entregue antecedentes respecto de los motivos de la eventual detención. Lo único que lograron aprobar, porque se les rechazó todo, fue un protocolo especial para estudiantes con necesidades especiales. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, quien hizo todas estas solicitudes, todas estas reposiciones de indicaciones, calificó a este proyecto como antiniños y antifamilia.
Este es un proyecto antiniños y antifamilia. Propusimos que se le informara a los padres y apoderados respecto a los procedimientos de los que son víctimas sus hijos. Se negaron. Se negaron a ponerle límites a este control para resguardar los derechos de los niños y niñas.
El proyecto aborda los actos que tengan como consecuencia la interrupción de clases. Estos son los actos cometidos por estudiantes para impedir la realización de clases o que tengan como consecuencia directa la interrupción total o parcial de estas o la suspensión de actividades académicas oficiales en general. La iniciativa pasa ahora al Senado con un gobierno fortalecido por una importante aprobación que no se vio afectada por el rechazo del Partido de la Gente a varios de los elementos del proyecto y que ya proyecta un despacho a ley sin mayores cambios significativos a esta iniciativa. Tomás Cati.
¿Por qué se produjo esta victoria del gobierno? ¿Cuál es la razón de que en la Cámara, donde tiene menos apoyo, menos parlamentarios afines, que en el Senado, por ejemplo, el gobierno haya tenido esta victoria?
La verdad es que en la mayoría de las votaciones hay que decir que se desarrolló, Tomás, el quórum normal, es decir, se ganó por los mismos 5, 6, 7, 8 votos más o menos que puede tener de diferencia el gobierno con las oposiciones, sobre todo si es que no están todos en la sala o si es que algunos parlamentarios, por ejemplo, en la Democracia Cristiana votaron a favor de algunos elementos de la iniciativa. La aprobación en general también da cuenta de que la centroizquierda estaba con este proyecto. De hecho, el PPD votó a favor de la idea de legislar, la Democracia Cristiana también. Y después, cuando el Frente Amplio intentó ir reponiendo todos estos temas, que como les estamos contando, lo que buscan es normar más específica, más claramente el procedimiento de revisión del estudiante, fueron perdiendo por muy pocos votos. De hecho, algunas de las votaciones se perdieron por 2-3 votos, algunas fueron más significativas. Sí, en todo caso, llamó la atención el tema de la suspensión de la gratuidad, porque durante la jornada, hay que reconocer, el gobierno estuvo bien preocupado cuando el Partido de la Gente anunció el voto en contra. Se pensaba que podía eventualmente caerse esa norma y finalmente se aprobó con 83 votos, en donde hubo respaldos de la centroizquierda a esta medida, incluso algunas abstenciones por ahí que llamaron la atención en esta votación que permitió, como lo decíamos, un triunfo político significativo que se augura para el Senado Senado sea similar, considerando que en el Senado es más nítida aún, digamos, la diferencia política entre aquellos quienes están apoyando esta iniciativa y quienes no la apoyan, y que, aunque sea por poquitos votos, uno se imagina que grandes cambios o grandes, digamos, rechazos que puedan revertir la naturaleza de esta propuesta ya no van a ocurrir, por lo que debería, en una tramitación razonablemente rápida, terminar aprobándose más o menos en estos mismos términos que salió ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados.
También tiene que ver con los hechos de violencia, ¿no? Los últimos registrados en la en el país, que están obviamente poniendo más sensibles a los parlamentarios en torno a lo que está exigiendo la ciudadanía, porque hay varios temas de los que se propusieron anteriormente en otro momento de sensibilidad ciudadana que no resonaban para nada, y ahora sí lo hacen, creo yo, por los últimos hechos de violencia. Ahora, ¿hay detalles respecto de quiénes se van a hacer cargo de estas medidas, como por ejemplo el tema de los detectores de metales, el tema de las revisiones de las mochilas, si esto se va a incorporar como una dinámica diaria en los establecimientos? ¿Detalles respecto de esos temas hay? Porque hay quienes plantean y quienes se oponían, por ejemplo, al tema de la revisión de las mochilas, es que ¿quiénes lo van a hacer? ¿Qué atribuciones tienen los profesores para hacerlo? ¿En qué momento lo van a hacer? La complicación que eso tiene, ¿no? Imagínate encontrarte con un arma blanca, un profesor. ¿De eso se habló?
Mira, la verdad, esto toca un tema muy profundo que está, digamos, por debajo de todo este debate, ¿no? Que tiene que ver con cuál es el nivel de atribuciones que tiene el Congreso, que tiene el Estado para, digamos, normar o para inmiscuirse, alguno dirá, en la manera en que los establecimientos de manera independiente van definiendo sus propios procedimientos. Y evidentemente aquí la ministra de Educación, en el podio del Pensador, dio cuenta ayer de una postura muy clara, una postura que algunos califican como dogmática, que representa una visión ideológica que es mucho más profunda que solamente el tema educacional, pero ella planteaba que sentía que este proyecto tenía que ser lo menos detallado posible para que fueran los establecimientos los que en su autonomía interna, en sus definiciones políticas internas, puedan definir exactamente quién está a cargo, cómo se norma el procedimiento, cómo se desarrolla, cuestión que ha sido enormemente criticada por las oposiciones, que creen que esto desde el Congreso tiene que salir absolutamente normado para hacerse cargo de todas las casuísticas posibles, todas las facultades posibles, por ejemplo, está el tema de las capacitaciones, qué acreditación, si es que alguna se va a necesitar para que las personas hagan esa revisión a los estudiantes. Pero lo cierto es que, como tú bien decías, Katy, evidentemente la ola de hechos de violencia al interior de los recintos educacionales ha jugado un rol, digamos, político, yo diría también comunicacional, y con plena conciencia de que esto no necesariamente es la bala de plata, pero que el Congreso, y esto ayer lo escuché mucho, tenía que hacer algo, y esta es la respuesta del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo a lo que está ocurriendo. ¿Será algo que efectivamente resuelva el problema? Muchos dicen que no, muchos dicen que se pone más restrictiva la fiscalización o la revisión de elementos peligrosos y se van a encontrar distintas maneras más creativas de ingresar esos mismos elementos peligrosos. Puede ser, pero lo cierto es que el Congreso acordó que efectivamente tenía que dar una señal y que esto tenía que aprobarse.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Chao, Gonzalo. Hasta pronto.
Información precisa y plural. Radiograma.
De la mañana, 18 minutos.
Acusando motivaciones políticas del gobierno de José Antonio Kast, la expresidenta Michelle Bachelet expuso ante los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas en su afán por llegar a la Secretaría General de esta organización mundial.
La exmandataria comprometió gestiones ante los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, diálogo y cambio climático. Danilo Ormeño nos va a contar más. Hola, Danilo, buenos días.
Hola, Katy, Tomás, auditores, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, era su primera gran prueba internacional. Así fue calificada la performance, la puesta en escena de la expresidenta Michelle Bachelet, quien expuso ayer ante la Organización de las Naciones Unidas los ejes principales que marcarían eventualmente su gestión de llegar a la Secretaría General. Todo esto con un mensaje centrado, lo precisó así en estas 3 horas de conversación con los Estados miembros, centrado en el diálogo, la esperanza y también el multilateralismo, conflictos bélicos y el cambio climático, que van a ser ejes principales también de su eventual gestión. Se trata, lo decíamos, de una serie de jornadas de diálogo que ha estado organizando la ONU, donde la primera en exponer efectivamente fue la ex mandataria, la ex jefa de Estado, quien solo con el respaldo, recordemos, de México y también Brasil, planteó sus principales desafíos de imponerse en este importante cargo internacional. Allí repasó por los primeros 10 minutos parte de su trayectoria política, marcada por ser dos veces presidenta de nuestro país, también su desempeño a nivel internacional, parte de su historia personal incluso. Mencionó a Nelson Mandela y citó a Violeta Parra, todo mientras su postulación avanza, pero sin el respaldo de Chile. Justamente en un punto de prensa ofrecido después de este extenso diálogo que mantuvo con los Estados miembros, la expresidenta hizo una crítica directa al gobierno de José Antonio Kast y calificó como motivaciones políticas de que le hayan quitado su respaldo, pero dijo eso no afecta su candidatura. Escuchemos a la ex jefa de Estado.
Yo creo que no impacta para nada. No impacta para nada, primero porque las razones de quitarme el apoyo son razones políticas, ¿no? Aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide, porque dice que son demasiados candidatos y somos cuatro, ¿no?
Primera vez que después que el 24 de marzo el presidente de la República, José Antonio Kast, le quitara el respaldo a la expresidenta, ella se había referido de tal forma y había calificado con motivaciones políticas aquellos argumentos que hoy entrega La Moneda. Justamente la puesta en escena que tuvo en la sede de la ONU en Estados Unidos fue mirado con recelo desde La Moneda acá en nuestro país a propósito de haberle quitado este respaldo por parte del presidente de la República, José Antonio Kast. Bueno, fue consultado el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, respecto a aquello y entregó los argumentos, asegurando que la supuesta fragmentación ante la cantidad de candidatos fue lo que finalmente se tomó la decisión por parte del gobierno de restarle el respaldo a Michelle Bachelet. Escuchemos las declaraciones del canciller.
Cuando decidimos lo que comunicamos fue básicamente por la percepción de que la probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación o la de candidatos en la región.
Pero lo decíamos, fueron poco más de 3 horas en que se mantuvo este diálogo ante Naciones Unidas y allí Michelle Bachelet admitió que un gran desafío en la ONU son los consensos que son, dijo, necesarios para fijar postura ante distintas materias. En ese contexto, efectivamente, comprometió diálogo y cuestionó los silencios de la organización internacional.
Yo creo que el consenso siempre debe perseguirse, siempre. Lo he intentado yo cuando era presidente y no siempre es posible. A veces ni siquiera es posible dentro de su propia coalición. Así que eso está en manos de los Estados miembros, cómo abordar esta cuestión del consenso. Pero falta de consenso no puede significar silencio ni parálisis.
Bueno, esto sin duda ha generado reacciones también acá en nuestro país. Hubo declaraciones en conversación con Radio Bio Bio del ex canciller Ignacio Walker, quien destacó que dijo en esta campaña de Michelle Bachelet se ha resaltado la idea de rendir cuentas respecto a las gestiones que se están haciendo desde la ONU y también las distintas vías de financiamiento.
Ella hizo mucho énfasis en el tema seguimiento y rendición de cuentas, porque una de las grandes críticas a Naciones Unidas es su eficacia o ineficacia en muchas de sus iniciativas.
Bueno, también hubo reacciones por parte del oficialismo. El jefe de la bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, afirmó que la candidatura de Michelle Bachelet hoy no representa los intereses de todos los chilenos y las chilenas, a pesar de que la candidatura aún sigue en pie.
Yo creo que es una buena cosa que la presidenta Bachelet tenga que contarle no solamente a los integrantes de Naciones Unidas, sino que a la comunidad internacional, qué miradas tiene sobre los actuales conflictos bélicos, sobre la evolución de ciertas tendencias a nivel global.
Bueno, ¿qué es lo que queda para hoy? Eran 2 largas jornadas de exposición de los 4 candidatos. Ayer fue el turno de los 2 primeros, entre ellas Michelle Bachelet, y también fue el turno del candidato argentino ante la ONU, Rafael Grossi. Hoy, Katy Tomás, se espera el turno de Macky Sall, quien es el representante de Senegal, y de Rebecca Greenspan, ojo aquí, que es la representante de Costa Rica y aparentemente tendría el beneplácito de Estados Unidos, que junto a Rusia, China, Francia y Reino Unido, evidentemente tienen el poder de veto, que es el principal temor, el fantasma que ronda la campaña de Michelle Bachelet. Katy Tomás.
Muchas gracias, Danilo. Gracias, buenos días.
Buen día.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte, solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, Adcom es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. Adcom, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. BSF.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Tu Casa Nueva, hoy con BCI, el banco que te prefiere a ti. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ayer disminuyó la Bolsa de Comercio Santiago, el principal indicador, el IPSA, en un 1.90%. El índice general cayó un 1.78%.
En Nueva York Wall Street, los dos índices quedaron a la baja y en el mismo nivel. El Dow Jones y el Nasdaq perdieron un 0.59%.
A esta hora, el precio del dólar sube un peso con 50 centavos. Se cotiza en 890 pesos con 70 centavos comprador y 891 pesos vendedor.
El euro está en 1.041 pesos con 88 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.013 pesos con 88 centavos.
El cobre subió ayer 0.28% en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $5.98. Hoy está en $6 por libra.
El precio del petróleo Brent sube un 0.92% en Londres. El barril se cotiza en $99.39.
Atención, porque el retiro de más de 40 decretos medioambientales de la Contraloría marcó el arribo de la administración del presidente Casta a la moneda, y sin embargo, otros sensibles documentos que estaban siendo revisados por el organismo fiscalizador también tuvieron ese mismo destino.
Según pudo constatar el diario Financiero, la Subsecretaría de Previsión Social retiró el 26 de marzo el decreto Supremo número 7 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que define las tarifas y modalidades de pago para los servicios del Instituto de Previsión Social, que debe prestar a las AFP que así lo requieran.
El acto administrativo fue ingresado a fines de enero de este año y contó con las firmas del expresidente Gabriel Boric y los exministros de Hacienda y Trabajo y Previsión Social de ese entonces, que eran Nicolás Grau y Giorgio Bocardo.
Este decreto es clave para la implementación de la reforma previsional, ya que sin él, el Instituto de Previsión Social, el IPS, no podrá operar como prestador de servicios AC y front office. Por lo tanto, el organismo quedaría impedido de ingresar como operador en una de las partes del negocio de la administración de fondos de pensiones.
Una de las razones que había motivado al gobierno anterior respecto de incorporar al IPS en la administración de los fondos de pensiones, al menos en el apartado del soporte de las pensiones, fue rebajar las barreras de entrada para potenciales nuevos actores que quieran ingresar a la industria.
El ex subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, encargado de ingresar el decreto a la Contraloría General de la República, explicó que la importancia de este decreto tarifario se traduce en términos concretos en la posibilidad de que el Instituto de Protección Social otorgue servicio de soporte operacional para nuevos competidores de la industria de pensiones. Se determinó que por varios estudios, que una de las barreras de ingreso, de entrada, para nuevos competidores tenía que ver con que tenían que asumir la totalidad de las funciones que se prestan por parte de las AFP, que son las administradoras de inversiones, y también el soporte operacional.
Bueno, él insiste y dice más adelante en este artículo del Financiero que esto facilita la posibilidad de que haya nuevos actores y por lo tanto aumente la competencia, que es lo que decía y se argumentaba detrás de esta inclusión del IPS, inclusión que ahora ha sido retirado de Contraloría, ese decreto, que es clave en la implementación de la reforma previsional y que el Ejecutivo actual dice que va a revisar y eventualmente volverá a ingresar.
El debate de una eventual rebaja del TAC, lo que usted paga como peaje en forma automática, sigue avanzando. Si bien ya se desarrolló una reunión de parlamentarios de distintos sectores del Ministerio con el Ministerio de Obras Públicas, el ministro de la cartera, Martín Arrau, dijo que aún no hay medidas definidas, pero que la propuesta está en evaluación.
En paralelo, se proyectan conversaciones con las concesionarias para explorar ajustes en tarifas e incluso en multas, aunque en el sector advierten que cualquier cambio debe implementarse con cuidado para resguardar la estabilidad del sistema. Nos informa Vanessa Cajardo.
La ruta 60CH por el peaje de Quillota tiene el TAC más caro de Chile, que supera los 8.000 pesos en hora punta. Fue lo que manifestaron parlamentarios de distintos colores políticos para solicitar al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, considerar una rebaja en las tarifas. Un tema que se viene poniendo sobre la mesa desde que el gobierno anunció medidas de mitigación por el alza de los combustibles y, por ende, el costo de la vida. Tras la reunión con diputados el lunes, este martes, en el marco del Congreso de las Concesiones de COPSA 2026, el titular dijo que las conversaciones avanzan y mencionó otros temas que se han puesto en tabla.
Para ver mejoras en servicios de seguridad, abordando el tema de la incobrabilidad también que va aumentando y por supuesto también la sustentabilidad tarifaria, que es algo que está todavía en desarrollo. Cada una de estas conversaciones es un contrato diferente que tiene cláusulas y términos diferentes, por tanto algo que toma bastante tiempo.
El diputado republicano José Carlos Mesa, que estuvo presente en esta reunión con el ministro, reveló que se iniciaron conversaciones con algunos representantes de distintas bancadas en el Congreso. Sergio Pérez, por su parte, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre, valoró esta apertura y planteó lo que analizan desde su vereda.
Que las carreteras que ya han sido terminados sus contratos, que el Estado no cobre un nuevo impuesto, me parece que ahí hay que hacer un trabajo. Y si es posible bajar los TAC.
Y la ex ministra de Transporte y presidenta de COPSA, Gloria Hood, coincidió con que hay mucho que debe estudiarse, resguardando por supuesto la estabilidad de largo plazo. Y aunque indicó que no han sido convocados aún por la cartera, están abiertos al diálogo.
Que una conversación de ese tipo tiene que ser necesariamente uno a uno, porque hay diferencias en los contratos, diferencias en las estructuras de financiamiento. Aquí no son empresas privadas, son financiadores internacionales grandes.
Según explicó el propio ministro, se requiere tiempo de conversaciones con las concesionarias. No obstante, se mostró optimista frente a que se logre rebajar algunas tarifas o incluso algunas multas.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes.
9:35 a.m.
Felipe Espina, muy buenos días.
Hola, Felipe.
Katy, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Si el aniversario Colo Colo había sido negativo, pues había perdido con Palestino en el Monumental. Ayer todo se complicó más por la conocida la gravedad de la lesión de Fernando De Paul, una desinserción de los isquiotibiales de su pierna derecha que requiere ir al quirófano y que lo va a tener por lo menos 3 meses fuera de la actividad. Habrá que ver si Colo Colo toma la decisión de traer un arquero o se queda con los goleros juveniles. Esa es una decisión que tendrá que tomar la dirigencia. Hay un dato, eso sí, a principio de temporada Fernando Ortiz pidió a Daniel Morón, el gerente deportivo, y a la dirigencia de Blanco y Negro la contratación de un arquero. Habrá que tomar también y evaluar quiénes son los responsables de tener que asumir la portería de Colo Colo con 2 arqueros juveniles con muy poca experiencia. Pueden andar bien, claro, es un juego, es fútbol, pero si es que las cosas no funcionan, habrá que ver quién se hace responsable. Desde el punto de vista médico, el tema de los plazos, las recuperaciones, lo explica Matías Salineros, quien es traumatólogo de la Clínica Universidad de los Andes.
El tiempo de recuperación, lamentablemente, es largo. Son de 2 a 4 meses para volver a la actividad física intensa, dependiendo de si es con cirugía o sin cirugía. Afortunadamente, eso sí, los resultados son bastante buenos y la gran mayoría de los pacientes vuelven a su nivel precompetitivo.
Eso dentro de la cancha, porque fuera de la cancha también hay noticias que tienen relación con Colo Colo y Blanco y Negro, para ser más precisos. El próximo miércoles 29 se va a llevar a cabo la junta de accionistas de la concesionaria que rige los destinos del cuadro popular. Se tendrá que elegir presidente, un nuevo directorio de la sociedad anónima. Hay una oferta pública de acciones por parte de Aníbal Mosa, quien quiere adquirir el control total de la concesionaria, algo que no le gusta a los directivos del Club Social y Deportivo Colo Colo, quienes, por otra parte, asumen o levantan su propia candidatura para tener la presidencia de la sociedad anónima. Así lo explica Edmundo Valladares, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.
Hemos decidido igualmente levantar nuestras candidaturas. En ese sentido, nos parece de suma importancia seguir profundizando en el trabajo del fútbol joven masculino y también femenino, buscar concretizar el anhelo de la remodelación de nuestro estadio, vincular con mucho más fuerza lo que es la labor social, cultural y patrimonial de nuestra institución. Lo que ha escaseado en Blanco y Negro en los últimos años es un proyecto.
Ahora, podrán tener muchas intenciones, pero si es que Aníbal Mosa logre el control de la concesionaria, más allá de las intenciones y los deseos del Club Social, tendrán poco que hacer. Bueno, eso se va a saber de aquí a la próxima semana, porque además se adelanta la salida de Leonidas Vial, propietario de un alto porcentaje de las acciones de Blanco y Negro luego de 21 años, siendo parte de la concesionaria. Él y Roy Stagle estarían haciendo el desembarco definitivo entonces de la sociedad anónima. Fútbol internacional, ayer una victoria muy importante para el Betis de Manuel Pellegrini, que le gana 3-2 a Girona jugando como visitante después de 7 partidos sin ganar en la Liga. Así lo analizaba el técnico chileno del cuadro bético.
Bueno, sí, la verdad que son 3 puntos muy importantes, como usted dice, hacia tiempo que no sacábamos de a 3 puntos en la Liga, si bien veníamos empatando mucho y nos permitió sumar puntos y mantenernos en el quinto lugar. Creo que ganar hoy día, después de lo sucedido el día jueves, era muy importante futbolísticamente y anímicamente, así que Yo lo he dicho muchas veces, y cuando uno queda eliminado en Europa, ya sea en la cuarta final, semifinal o la final, hay que mirar a la liga y estar en posición de poder seguir peleando por algo, y ya creo que ha sido el gran mérito del plantel.
En este mismo torneo, fecha 33 de 38, hoy a partir de las 13 horas, el Elche de Lucas Cepeda será local ante el Atlético de Madrid. Al cierre, en el tenis, Alejandro Tavilo, cerca de las 10 y media de la mañana, va a enfrentar al francés Valentín Rogier, número 72 del mundo, recordando que Tavilo es 43. Esto es en la primera ronda del Master 1000 de Madrid. De ganar el chileno, tendrá que enfrentar en la segunda ronda al checo número 14 del ranking, Jiří Leška, quien ya se enfrentó hace 2 semanas en Monte Carlo con victoria para el tenista checo en 3 sets en la segunda vuelta de aquel torneo. Muchas gracias. Chao.
Chao, Felipe.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Oye, ¿por qué suena tu silla como puerta de terror?
Porque no es de Euromov.
¿Y ese escritorio chueco?
Tampoco es de Euromov.
Ya, ¿y la espalda cómo va?
Como lunes, pésimo.
Amigo, solución simple, Euromov.
¿Euromov?
Sí, Euromov. Sillas cómodas, escritorios firmes, oficina decente.
¿Y cambia tanto?
Cambia todo con Euromov.
Deja de sufrir y cámbiate a Euromov. Ingresa ahora a euromov.cl. Con Euromov, trabajo mejor.
Si necesitas atención, en Cordillera Interclínica puedes atenderte de lunes a domingo. Consulta médica y especialidades para cuidar tu salud cuando lo necesites. Agenda en nuevaclinicacordillera.cl. Cordillera Interclínica. Mejor salud para todos.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
¿Tu actual compañía de teléfonos te cobra en UF con minutos limitados y costos que no paran de subir?
En Worky cobramos en pesos con tráfico ilimitado a fijos y móviles. Tu equipo atiende desde cualquier lugar con anexos móviles en su celular. Pide tu prueba gratis por 7 días y obtén tu línea 600. Llama al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas?
Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Nueve de mañana, 43 minutos.
La moneda sigue enfrentando cuestionamientos por el manejo comunicacional de sus autoridades.
Si bien desde el inicio hubo reparos a la estrategia política que llevó al presidente José Antonio Kast a su cargo, una vez asumido el mando, el tema se intensificó. Las críticas aumentaron exponencialmente luego del uso del concepto de Estado en quiebra y siguieron aumentando debido a los errores constantes de la ministra vocera, Mara Sevini.
Pese a ello, en los últimos días hubo dos declaraciones que reavivaron los cuestionamientos.
Fue la ministra del Deporte, Natalia Bucó, quien en un evento aseguró que la prioridad uno del Ministerio del Deporte ahora va a ser entregarle ropa linda a los deportistas.
No solo dijo que uno, si uno va fea a competir, con la polera mala ya perdiste, po, sino que aseguró que su obsesión es tener un equipamiento en Chile a la altura de lo que merecemos.
Y las críticas a esas palabras llegaron de inmediato. Fue la diputada Marisela Santibáñez, la presidenta de la Comisión de Deportes, quien dijo que la ministra debe concientizar el peso de sus palabras.
Hoy es ministra de Estado y todas sus palabras tienen el peso de la máxima autoridad en materia de deporte. El país espera que en la política pública las prioridades se ajusten a la misión del ministerio. El gobierno debe garantizar condiciones dignas y equitativas que impacten en el rendimiento y en la calidad de vida de los deportistas de Chile.
La secretaria de Estado abordó el tema, reconoció su equivocación y pidió disculpas por sus declaraciones.
Quiero pedir disculpas si es que mis palabras no fueron las correctas y entiendo la polémica que se ha generado. Ser ministra es una tremenda responsabilidad, tengo que tomar ese peso y lo asumo con mucho cariño. Pero sí es verdad que la indumentaria deportiva, confirmo mi postura de que es muy importante para los chilenos.
Pero estos dichos de la ministra Bucó no fueron los únicos que generaron problemas.
El lunes en Radio Infinita, la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, se refirió a su historia de progreso y señaló: uno de los mejores regalos que yo tuve fue haber sido pobre, porque al ser pobre estaba despojada de todas las conexiones que me podían hacer más fácil el camino.
El diputado Raúl Soto, que es del PPD, dijo que estas palabras de la ministra fueron una equivocación.
Son palabras desafortunadas para nadie en este país, ni en ningún otro del mundo es grato ser pobre o no tener las oportunidades o las condiciones socioeconómicas para tener una vida plena y feliz.
La secretaria de Estado salió a aclarar sus dichos y emplazó al mundo político a no buscar polémica donde no la hay.
Te haces más resiliente, más esforzado, más trabajador. Y eso a mí me ayudó en mi carrera, porque toda mi carrera yo la he hecho con mérito. A eso me refería. Ahora, si las personas quieren buscar polémica en algo así, estamos haciendo historia de cosas que no son las más importantes.
Salió en defensa de ambas ministras la vocera Mara Cedini, quien, lejos de hacer una autocrítica, aseguró que los cuestionamientos a las declaraciones de Bucó y Lincolao se basan, dijo, en mala fe.
Siempre supimos que uno de los grandes problemas de la instalación iba a ser tener que enfrentarnos a diversas interpretaciones de mala fe de cada cosa que dijera un ministro o dijera alguna autoridad de este gobierno. La verdad es que no tenemos tiempo para eso. Y nuestro objetivo es preocuparnos de las urgencias de los chilenos y no de debates y peleas chicas.
Más allá de los dichos de Cedini, la Moneda ha desdramatizado los diferentes traspiés del gabinete actual.
Pese a esto, en el oficialismo preocupa que todas las semanas haya cuestionamientos a las declaraciones de diferentes ministros, por lo que se habría hecho ver, en instancias privadas, la necesidad de sortear este problema lo antes posible.
Tras semanas de críticas por su desempeño y en medio de su despliegue con los partidos oficialistas, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, se reunió con la bancada de la UDI en la Cámara de Diputados.
En el gremialismo valoraron ese encuentro y reiteraron su respaldo, mientras que en Renovación Nacional reconocen una postura que dicen es más cauta frente al rol que ha asumido esa secretaria de Estado. Nos informa Francisca Cárez.
Hasta el comedor de la UDI en la Cámara de Diputados llegó este martes la ministra vocera de gobierno Mara Cedini para sostener un almuerzo con la bancada gremialista en medio de su despliegue con los partidos del oficialismo. Una cita que se extendió por cerca de una hora y media y contó con la presencia de todos los diputados de la UDI, en donde la vocera asistió acompañada de su subsecretario José Francisco Lagos, en un encuentro que desde el gremialismo calificaron como positivo y provechoso. La jefa de bancada UDI, la diputada Flor Baize, reiteró el respaldo a la ministra, pero también señaló que aprovecharon la instancia para pedirle mayor coordinación en la bajada comunicacional de las políticas públicas.
Una reunión positiva, provechosa, donde manifestamos nuestro respaldo a su gestión para solicitar que hubiese una coordinación, un trabajo en equipo, la bajada comunicacional que se están haciendo, como también coordinar y articular.
Un encuentro que se da luego de la reunión que la ministra sostuvo este lunes con parlamentarios de Renovación Nacional en La Moneda, en una agenda que busca reforzar su vínculo con las bancadas Cárdenas en medio de los cuestionamientos a su desempeño, especialmente desde esa colectividad. La diputada de RN, Claudia Mora, quien participó de esa instancia, aseguró que están disponibles para relacionarse con la vocera en la medida en que asuma un rol político más activo dentro del gabinete.
Si la ministra Cedini asumirá labores políticas además de las comunicaciones, estaremos receptivos a relacionarnos con ella, al igual como lo estamos con todos los ministros del gabinete.
Otra y bastante distinta es su relación con el Partido Republicano. Pese a no militar en ningún partido, Cedini ha tenido mayor cercanía con esa colectividad donde valoran el rol que ha comenzado a asumir en la articulación política. Así lo señaló la diputada republicana Javiera Rodríguez.
Es el trabajo que también tiene que ser una vocera, tiene que comunicarle a los partidos, tiene que reunirse con la figura. Hay toda una comunicación de los partidos que requiere ser transmitida y acogida.
Todo esto ocurre mientras la vocera intensifica su agenda para consolidar su rol político dentro del gobierno. A pesar de su despliegue, el piso político de Mara Cedini aún se mantiene bastante frágil. En Renovación Nacional han optado por la cautela y evitaron comprometer apoyos más decididos a la espera de cómo evolucione su desempeño en las próximas semanas.
Faltan 11 minutos para las 10 de la mañana.
El gobierno salió a responder por el polémico archivo Excel con comentarios políticos de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.
En la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Coquimbo, en donde salió este correo electrónico con el polémico documento, abrieron un sumario administrativo. Nos informa Ignacio Majave.
Términos como ni fu ni fa, buena pero zurda, o el más zurdo de todos, nefasto, sí o sí fuera, fueron algunos de los comentarios que se leían en un polémico correo electrónico que se viralizó desde la Seremi Mimbu de Coquimbo. Al interior de dicho mail iba un documento formato Excel con una planilla con cuatro columnas: dirección, nombre, comentario y recomendación. Es en la casilla de comentarios donde los trabajadores eran evaluados según su ideología política. Mientras que en la última columna, la de recomendación, el apartado señalaba nombres recomendados para el rol señalado. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, aclaró que el informe no se vincula de ninguna manera con su repartición, aclarando que este proviene de otra cartera. Además, subrayó que su administración no se trabaja de esta manera.
No, no tiene nada que ver con nuestro ministerio. Esto sale de otro servicio, de otro ministerio, que entiende que ya incluyó sumario. Y nosotros no trabajamos así, no es algo propio de este ministerio.
El representante del MOP en Coquimbo, Christian Smithman, aclaró que la raíz del Excel radica en el Serviu de la misma región.
La comunicación emana desde el Serviu, desde un funcionario del Serviu, a una lista de distribución dentro del Serviu. Según me he podido contactar con el Seremi del ramo, esto ya se estaría solucionando a través de un sumario averiguando cuáles son las responsabilidades que le competen a cada uno de los involucrados.
Por su parte, el Seremi de Vivienda de Coquimbo, Pablo Cuadra, asumió que el contenido del informe sí nació desde la institución dependiente de su cartera. Además, reparó en que inmediatamente instruyeron un sumario administrativo en búsqueda de responsables.
Al ver el contenido del cual tenía este archivo y vimos que no son las políticas de nuestro ministerio, pedimos inmediatamente un sumario administrativo para los responsables de esta entrega de información.
Mientras la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, anunció un oficio a la Contraloría, desde el gobierno esperan el sumario solicitado para así poder esclarecer las medidas correspondientes.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Superbodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Superbodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Superbodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que un Kaufman te va a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril. Todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Si perteneces a la industria minera o energética, la exhibición más importante del año te espera. Ingresa hoy a exponor.cl, inscríbete y sé parte de las visitas técnicas de Exponor 2026, del 8 al 11 de junio en Antofagasta.
¡Atención cinéfilos! Marquen su calendario, porque este 20, 21 y 22 de abril celebramos el Día del Cine. Y ojo que en CinePlanet tiraron la casa por la ventana. Todas las películas a solo 2,000 pesos. Y lo mejor es que no tienes que esperar al mismo día para hacer la fila. Ya puedes comprar tus tickets entrando a cineplanet.cl. Asegura tu película favorita ahora mismo desde la web y prepárate para disfrutar. ¡Nos vemos en CinePlanet!
Está súper buena la cuenta RUT, porque tiene una súper noticia. Eliminamos el cobro de 300 pesos en transferencias a otros bancos. Una evolución más de la cuenta RUT, para que uses tu plata donde y cuando la necesitas. Y ahora, también puedes transferir desde RUTPAY sin costo. En estos 20 años, está súper buena la cuenta RUT, para ti y para más de 15 millones de clientes. Banco Estado.
Bio Bio, información en directo.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. No quemes basura domiciliaria. Es ilegal. Deposítala en contenedores habilitados. En días de altas temperaturas o fuertes vientos, evita el uso del fuego. Ante una emergencia, llama al 130. Evacúa preventivamente y prioriza a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Radiograma en todo el país. Faltan 4 minutos para las 10 de la mañana.
Fue presentada una querella contra el concejal de San Felipe, Ronald Olivares, por falso secuestro en 2025.
Esto porque él aseguró que 2 desconocidos lo abordaron mientras se dirigía a la casa de un familiar, pero se ha descubierto, hay una tesis que dice otra cosa. Nos informa Benjamín Duque.
La Municipalidad de San Felipe confirmó la presentación de una querella en contra del concejal Ronald Olivares, quien habría denunciado un falso secuestro el año pasado por hechos ocurridos en medio de una capacitación de concejales en Viña del Mar. El edil se presentó en una comisaría en febrero de 2025 para denunciar que, a fines de enero de ese mismo año, cuando estaba en la Ciudad Jardín por la capacitación, fue secuestrado por 2 sujetos que lo abordaron cuando se dirigía a la casa de un familiar, lo que luego cambió. La radio tuvo acceso a la declaración del edil ante Carabineros, donde expresó que, en realidad, durante la noche del 30 de enero del año pasado, salió de la casa de unos familiares para comprar cigarros y falopa, refiriéndose a la cocaína. Se encontró con 4 sujetos, quienes le ofrecieron llevarlo a comprar droga, llegando hasta un ruco, donde había más personas consumiendo sustancias ilícitas y donde algunos portaban pistolas y cuchillos. Allí, indicó, consumió droga y alcohol, entregando 350,000 pesos en efectivo para comprar pasta base, dinero que correspondía a parte del viático para la capacitación de concejales. Luego, continuó transfiriendo dinero a sujetos para adquirir drogas y alcohol. La alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, anunció la presentación de la querella para que sea la justicia que investigue las acusaciones contra el edil Olivares.
Efectuando una querella ante la situación de unas declaraciones del concejal Ronald Olivares, sucedía en enero del año pasado, y que ameritan que los tribunales en el área penal sean los que tienen que revisarlo.
En tanto, el concejal César Lazo adelantó que va a solicitar la salida de Olivares del consejo, lo que ya ha realizado. Sin embargo, es decisión de la dirección municipal ante, según él, las reiteradas mentiras del edil.
En su momento, el municipio no hizo nada y tardó mucho en tomar parte en esta querella para poder saber la verdad. Lo otro lamentable es que él miente descaradamente.
Finalmente, consultado por lo revelado, el concejal Olivares se limitó a responder: no me ha llegado ninguna notificación a mi persona sobre la querella anunciada por el municipio. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hay un punto de prensa del Partido de la Gente.
Volvamos al Congreso en Valparaíso. Gonzalo Holguín, te escuchamos.
Sí, efectivamente, Katy y Tomás, en estos momentos va a comenzar un punto de prensa conjunto entre el jefe de bancada Juan Marcelo Valenzuela y el ministro Sexpress José García Ruminot. Ahora están incluso bromeando a cuál cámara tiene que hablar el parlamentario. Está toda la bancada del Partido de la Gente y está evidentemente el ministro Sexpress. Ellos han salido del comité de la bancada del Partido de la Gente luego de, como ya los hemos contado en la radio, fraguar este acuerdo político que permite que aprueben la idea de legislarse la ley miscelánea.
Y después van a hablar algunos de nuestros diputados, ¿vale? Partimos. Hoy es un día importante para la clase media. El PDG, el Partido de la Gente, junto al gobierno, han llegado a un acuerdo llamado el Plan Alivio Clase Media. El Partido de la Gente, tras dialogar con el gobierno, votará a favor en general la idea de legislar de la ley miscelánea o ley de reconstrucción. El objetivo es que la clase media sea el eje central de esta reforma. Se recogió de parte del gobierno, por lo cual estamos muy contentos, la devolución del IVA, de los medicamentos, de los pañales y también que permanezca el tributo de 12,5 para nuestras queridas pymes, esforzadas pymes, que representan muy bien a la clase media. Esto se evaluará la implementación probablemente a través de la cuenta RUT o bolsillo electrónico. Se verá. El partido espera que el gobierno, por supuesto, y por eso está acá, cumpla su palabra.